La obsesión de mi hija, de la obsesión, o el que comenzó a ver que las demás personas, las demás compañeras, él les iba cambiando su cuerpo. Y es curioso porque resulta que es que las niñas hacían poses y depende de la pose, el cuerpo pues se veía más voluptuoso o no. Ella en su momento lo que veía era ese cuerpo voluptuoso porque ellas han crecido, porque han engordado, porque han adelgazado. Yo no como, ahora sí como. Y lo de la autoestima fue tremendo.
A quien escuchas se llama Nayibe. Cuando su hija tenía 15 años, necesitó ayuda profesional para superar su adicción a Instagram.
La recuerdo su cara de infelicidad. Mi hija no era feliz. Mi hija estaba, siempre estaba ansiosa, siempre estaba como que todo le molestaba, nada le hacía feliz. Cualquier cosa que ella viese era comparable con lo que veía en las redes sociales.
Instagram, 1.200 millones de usuarios en todo el mundo.
Me llamo Daniela Morales, tengo 13 años y uso Instagram para compartir fotos de mi vida y que la gente las vea.
Soy Irene, tengo 14 años y yo tengo Instagram porque me gusta mucho compartir fotos y que mis amigos las vean.
Soy Alicia, tengo 14 años y yo tengo Instagram para compartir y subir fotos y vídeos en los cuales me estoy pasando bien con mis amigas, familia. Y me gusta ver los influencers, ya que me incitan a hacer cosas buenas como ellos.
Instagram, la red social de la gente feliz, donde todos exhiben esas vidas prácticamente perfectas y exitosas. Bueno, pues que sepas que es también una red tóxica para millones de adolescentes. En marzo de este año, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook y por tanto de Instagram, decía en una audiencia parlamentaria que usar aplicaciones sociales que te conectan con otra gente puede tener beneficios mentales positivos. Sin embargo, hoy sabemos que existe un estudio oculto de la propia empresa a la que ha tenido acceso The Wall Street Journal que dice todo lo contrario. El informe revela que Instagram es nocivo, tóxico, sobre todo para las adolescentes.
Una parte mala de Instagram es que al ver la vida tan perfecta de otros influencers nos influye a la nuestra para mal, porque pensamos que es más mala.
Y pues a veces al ver que la suya es tan perfecta, como que nos sienta mal y pensamos que la nuestra tiene que ser así de perfecta. Entonces, por esa parte, es un inconveniente de Instagram.
El 32% de las jóvenes, prácticamente adolescentes, revelaron que cuando se sentían mal con su cuerpo, mirar Instagram las hacía sentirse mucho peor. Y además, aunque son conscientes de ello, no pueden dejar de hacerlo. Los chicos adolescentes también se ven afectados, aunque no tanto como las chicas. Bueno, hasta ahora cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Instagram es perjudicial para los adolescentes y los jefes de Facebook lo saben y lo ocultan.
Sí, es curioso, ¿no? Que Facebook es una empresa que intentaba también tener esa buena reputación, ¿no? Y siempre se encuentran cosas malas. Yo recuerdo un artículo que decía que si no pagas por algo es que tú eres el producto, ¿no? Y eso era Facebook y, bueno, pues Instagram, que al final es de ellos, ¿no? Yo creo que entiendo el... Claro, el temor, que además estás con los adolescentes, que es gente pues que está viviendo esos cambios y que también se están separando, ¿no? Entonces, como el mundo de los adolescentes siempre para el adulto es algo que te preocupa, que lo ves frágil, pero también se tiene que alejar de ti y te asustan esos cambios. Y luego otra cosa que tengo también sobre el estudio, ¿no? Y saber, dices, entiendo que habrá la gente a la que le afecta. Es gente que tiene, digamos, también una mayor propensión a estar pendiente, a sentirse frágil consigo mismo. No lo sé, que también sería...
Problemas de autoestima también,
problemas de autoestima, ¿no? O sea, si hay como un tipo de personas más susceptible de sufrir esto, ¿no?
Y que les afecta en algunos casos gravemente, cayendo en algunos casos, en los casos más graves, en depresión. Es decir, es una cuestión de adicción, por un lado, pero también de esa, bueno, enfermedad mental, ¿no? A la que puedes llegar incluso, llegan incluso algunos adolescentes, que es lo que refleja este estudio del que estamos hablando. Mark Masip es psicólogo experto en adicciones a nuevas tecnologías y director del programa Desconecta. Mark, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchos padres bajan la guardia con Instagram porque parece una red amable, inofensiva, pero estamos viendo que no es así.
Bueno, yo creo que padres y madres no llegan, en el sentido de que les falta conocimiento sobre la red social, y que ven que todo el mundo lo tiene y, por lo tanto, para tener amigos y demás, lo tienen que tener. Al final, estaba escuchando el testimonio y nunca hay nada mejor que un testimonio de alguien afectado, ¿no? En las redes sociales presentamos nuestra mejor versión, nuestra versión de más éxito, de más lujo, de más glamour, de lo que más queramos que piensen que nosotros hacemos o tenemos, pero al final nos vamos a dormir solos y llega un día donde piensas yo soy esto y lo que muestro es mucho más, y la diferencia entre lo que soy y lo que muestro ser se llama frustración, y la frustración tiene dos amigas que son la adicción y la depresión.
La adicción y la depresión, estos son los factores, ahí se puede llegar, y sobre todo entre los adolescentes y por lo que vemos entre las chicas adolescentes, ¿por qué son más vulnerables?
Bueno, porque Instagram se ha convertido en un exhibicionismo del cuerpo, de la belleza, dentro, y disculparme, de lo que es cada uno sus gustos, porque hay gente que le gusta más izquierda o más derecha, pero bueno, se han creado unos estereotipos que ya llevan muchos años, ya pasó con las modelos en su momento, ¿no? Nosotros hemos visto muy afectados, por ejemplo, el trastorno de la conducta alimentaria por la imagen que muestran las, en este caso las chicas o las mujeres, como bien decía el testimonio, y vemos como otros países, como por ejemplo en Noruega, han prohibido aplicar filtros a las fotografías de las influencers, ¿no? Entonces, evidentemente, en una sociedad como la nuestra, donde el aspecto físico, por desgracia, es tan importante, genera muchísima ansiedad primero, depresión después, y por lo tanto esa dependencia de ver cosas que nosotros deseamos y no tenemos.
Uh-huh. Me hablabas antes de que no hay nada como escuchar un testimonio, efectivamente, de alguien que lo ha sufrido, ¿no? Porque si no es verdad que, por mucho que expliquemos, lo vemos con lejanía. Escuchábamos antes a Nayibe, su hija con 15 años, finalmente tuvo que acudir a un centro especializado para tratar esa adicción, ¿no? Porque verdaderamente estaba cayendo ya en esa ansiedad e incluso en esa depresión. Y tú decías, es que los padres no llegan. Fíjate, Nayibe también reflexionaba sobre esta cuestión y mira lo que nos decía.
Tú sabes qué pasa, que es que yo me enteraba de todo. O sea, yo tuve la grandísima suerte que en ese momento estuve muy pendiente de eso. No supe manejarlo de una forma adecuada, pero sí me enteraba todo.
Me enteraba de todo. No supe gestionarlo de la manera adecuada, pero me enteraba de todo. Marc, ¿cómo nos enteramos? ¿Cómo lo gestionamos?
Bueno, cuando entras en salud mental, vamos a llamarlo así, en problemática emocional, los últimos en entrar no somos es el propio paciente, ¿no? O el propio afectado. Pues por suerte hay que confiar en las personas que más queremos, ya sea padre o madre, familia, pareja, etcétera, dependiendo de la edad. Y es muy difícil de gestionar. Entonces, y al final hay que siempre ir al mismo punto, que es a un tratamiento donde el autoconocimiento, las autorregulaciones, seguramente una terapia grupal, una terapia individual, te puede llevar a una regulación, a una reeducación del uso y sobre todo al origen, porque al final, y en eso yo me posiciono bastante, digamos, en contra de todas las redes sociales, videojuegos, etcétera, porque tienen un componente adictivo, porque cuando, y me ha encantado la frase, cuando no te cobran tú eres el producto, ¿no? Pero el Instagram, si tú no lo tocas, no te hace nada, no viene a por ti, ¿no? Entonces hay que buscar el origen en psicología, en la parte clínica, ¿no? Cuando decías tú, tratáis con pacientes, entonces el testimonio te lo explica muy bien, ¿no? El problema al final es el paciente, la persona, el ser humano, que tiene una carencia, tiene una dificultad, tiene un malestar que le lleva a evadirse, a sentirse cómodo, a sentirse reconocido en aquel espacio porque lo necesita. Y por lo tanto lo que no hay que hacer es eliminar Instagram o eliminar todo. Lo que hay que hacer es tratar a la persona, porque factores negativos en la vida vamos a tener todos constantemente y hemos de estar fuertes a nivel de hoja de ruta emocional para poderlo superar.
Vale, hablemos de esa hoja de ruta emocional o incluso antes de llegar a esa hoja de ruta en que quizá necesitas buscar ayuda y la pidas, ¿no? Porque ya lo has detectado y digas, oye, aquí hay un problema, vamos con él, ¿no? Antes, ¿no? ¿Se puede formar a un hijo o una hija, se puede educar, se puede de alguna manera darle unas pautas antes de que llegue a ese punto? Es decir, esto es lo que tienes, vives en esta sociedad, vives con estos medios tecnológicos, con las redes sociales, con Instagram, que estamos hablando ahora de Instagram, vas a utilizarlo seguro porque lo vas a usar tú, lo van a usar todos tus compañeros, pero ¿puedes darle a un chaval, a una chica, cuando son niños, cuando son adolescentes, unas estrategias para que sepa utilizarlo de una manera racional?
yo creo que esta pregunta es fundamental porque lo que me estás pidiendo es la solución al problema, ¿no? Y evidentemente podemos y debemos, pero hay dificultades. En el sentido de que yo creo que la solución pasa como pasó con el tabaco, que fue la única vez donde el adolescente dejó de fumar por porcentaje, o cuando dejamos de tener accidentes de tráfico por alcoholismo o por no llevar casco, se establecieron leyes estatales. Leyes estatales que rijan el buen uso de las nuevas tecnologías, no que lo eliminen, y leyes estatales que a la vez vayan acompañadas de formación a familias y a profesionales de la educación y salud mental, para así poder educar a esos menores, adolescentes, que utilizan un elemento con total libertad, sin ningún tipo de conocimiento. Fijaros, siendo el conocimiento el origen de la libertad, ¿no? Cuanto yo más sé, más puedo escoger, por lo tanto, más libre soy. No tienen asignatura en el colegio, no tienen libre instrucciones, los padres no saben qué decirles, por lo tanto, el problema es mucho más de fondo. Debemos ya establecer leyes estatales que rijan este buen uso para ayudar a las familias y, sobre todo, empezar a formar para poder educar, y eso todo a la vez. Yo ahí pienso personalmente que está la solución.
Cuando hablas de esto, hablas, por ejemplo, también de eliminar publicidad, hacer advertencias en la propia red social cuando entras a ella, por ejemplo. Quiero decir, en el tabaco, pues en las cajetillas te ponen la advertencia clara de que es perjudicial para tu salud, ¿no? En las leyes de tráfico, ¿no? Te machacan claramente con campañas súper duras, además de que, bueno, aparte de las multas, pues lógicamente te puedes tener un accidente grave. Es decir, en ese sentido, con campañas de este tipo.
Sí, evidentemente, y además lo has definido perfecto. Las campañas, por ejemplo, de la EGT fueron fenomenales, o siempre lo son, incluso los cursos de sensibilización, ¿no? Pero el propio elemento que puede llegar a ser peligroso tiene que asumir esa responsabilidad y, como muy bien indicas, avisar de ello y prevenir, porque al final lo que buscamos todos los profesionales es prevención, no actuación, ¿no? O sea que, evidentemente, la propia casa tiene que poner límites y, sobre todo, y ahora quizás abrimos un melón para otro día, pero casas de apuestas, casinos, pornografía, todo viene del mismo canal, que es el teléfono móvil, el cual en principio utilizamos para tener Instagram y tener amigos, pero al final no acaba siendo así.
Claramente. Bueno, sí, de esos temas importantes también me lo apunto. Vamos a hablar si te parece otro día, Marc. Pero volviendo a la cuestión que nos ocupa, más que nada porque es noticia reciente lo de Instagram, tú decías, es la propia empresa, la propia casa, por tanto, la que tendrá que hacer advertencias. Precisamente lo que estamos contando es que estos informes, que los tienen, en este caso Facebook, los han ocultado. Y ahora han salido a la luz. O sea, digamos, han ocultado esto voluntariamente pues para seguir, bueno, ganando dinero, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bueno, y sin entre comillas, ¿no, Marc?
Sí. Bueno, vimos el social dilema en Netflix, que la verdad es que fue muy, muy popular, y es verdad que alertó a la sociedad de lo que estaba pasando, donde los propios creadores de las redes sociales avisaban, después de haber sido despedidos o de haber dejado el trabajo, evidentemente 5 años después, donde ya no hay el contrato de confidencialidad y así no tienen que devolver ningún tipo de dinero, de toda esta parte, ¿no? Entonces ahí hay responsabilidades. Tú no puedes hacer algo mal y que quede impune, ¿no? Entonces, da para reflexionar. Es verdad que son temas, ¿no? Pues como el tabaco, como las casas de apuestas, como la pornografía, como los videojuegos en cierto punto, donde hay un lucre, para una entidad privada con unos grandes lobbies, en este caso tecnológicos, y es muy difícil. Vamos a ser realistas, porque bueno, si hacemos una entrevista para decir que hay que cambiar el mundo, etc., es muy complicado, pero el primer paso es que la sociedad no se deje llevar por todo eso. Entonces, si cada uno de nosotros, con nuestro granito de arena, aunque pueda sonar muy idílico, empezamos a tener conciencia, empezamos a utilizarlo mejor, empezamos evidentemente a utilizarlo menos porque forma parte del consumo. Si tú fumas un cigarro no es lo mismo si fumas 2 cajetillas. Y empezamos a ese movimiento que yo creo que está bastante ya a flor de piel en los medios, en las personas, cuando vas a cenar con amigos, no utilizar el móvil, cuando estás con tu familia no ignorarlos, cuando estás con tu pareja pues hacer el amor y no estar mirando el móvil en la cama. Cuando todo el movimiento social empiece a ir a que es más importante un abrazo, una mirada, empatizar, creer en alguien, estar con él, que ponerle un like o decir que es muy glamuroso, cuando todo esto empiece, la propia compañía va a perder efecto, porque por mucho que nos esforcemos, lo humano siempre va a ser muy superior a lo virtual.
Menos mal. Marc Massip, psicólogo, experto en adicciones a nuevas tecnologías, director del programa Desconecta. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.